No solo acá en la zona, en todo el país, a nivel internacional también. Y hay un tema que venimos siguiendo desde hace tiempo, como es el juicio contra D'Artes. Y no sabemos qué pasó, se reanudó hace unos días, terminó, no terminó, continúa. Y para saber más detalles, para tener más detalles sobre este juicio que ha tenido una repercusión y que sigue teniendo una repercusión internacional.
Exactamente.
Estamos en comunicación con actrices argentinas y de allí de actrices con nuestra compañera Carolina.
Y colega
Fernández.
También.
Sí. Caro, ¿estás ahí?
Hola, hola, Celita, hola, Nati, ¿cómo
buen día.
Están?
Hola, Caro, ¿cómo va?
Muy bien.
Buen día. Bueno,
una
qué
voz,
regreso.
Una voz conocida en Radio Nacional también, hay que
sí,
decirla,
claro.
De Caro.
Chicas, ahí las escuchaba con atención y sí, se retomó el juicio contra Juan D'Artes el 27 y 28 de enero. Estaban previstas estas dos jornadas de declaraciones. Recordemos
sí.
que cuando se iniciaron las declaraciones el 30 de noviembre del 2021, fueron testimonios muy largos, fue una mansadora prácticamente todo lo que pasó. No podemos hablar porque por el sigilo, porque no se puede hablar de lo que sucedió, pero sí sabemos que Thelma Fardín estuvo casi 6 horas declarando, que Calu Rivero estuvo otras tantas declarando. Luego se podrá analizar cómo son los procesos judiciales y en qué lugar quedan las víctimas en esto, ¿no? Pero lo cierto es que se había trazado la fecha que puso el juez de Brasil, esto se hace por Zoom, desde la UFEM de Buenos Aires, fueron el 27 y 28 de enero. 27 y 28 de enero declaró Anita Co, declaró la psicóloga de Thelma, declararon, hubo otros testimonios, sí. pero no se llegó. Quedaron testimonios de identidad reservada para declarar, quedó la mujer de Juan D'Artes y en el caso que él decida declarar, su testimonio. Por supuesto, recordemos que los acusados tienen la posibilidad de elegir si van a declarar o no después de todos los testimonios.
Sí, o sea que quedaría, entre comillas, una sola audiencia, teniendo en cuenta que son tan extensos los testimonios que por ahí se puede prorrogar, pero prácticamente quedaría una última audiencia de testigos.
Sí, en realidad lo planificaron para 3 jornadas por las dudas, porque en realidad suponemos que las personas de identidad reservada van a estar un largo tiempo porque tienen un rol importante, y por otro lado, la mujer de Juan D'Artes, si él decide declarar, también va a ser una declaración muy larga.
Claro.
Luego se dan 10 días para los alegatos y luego, bueno, tendremos el fallo.
Claro.
Con todo esto que estoy diciendo, me parece que recién vamos a tener alguna novedad a fines de marzo, principios de abril.
Sí, claro.
Mirá cómo se extiende realmente. Sí. Bueno, es un caso único, además, porque hay 3 jurisdicciones nacionales, ¿no? De justicias nacionales involucradas. Pero bueno, también hay un tema ahí que se dio cargo que no sé si vos nos podés ampliar, a ver qué es que por qué Thelma no puede presenciar el juicio.
Eso lo pidió la defensa de D'Artes, lo pidió por esto del sigilo, y la verdad es que el juez se la cedió, suponemos que para darle todas las garantías posibles frente a este juicio donde un fiscal de oficio en Brasil toma la causa y acusa. Recordemos que D'Artes estaba prófugo, digo...
Sí.
Yo creo que es una garantía que el abogado de Thelma no se opuso porque está muy claro todo y Thelma no es necesario que presencie el juicio, y además por ahí porque también se pensó en la víctima, si tiene ganas o no de cruzarse a este tipo, si
claro,
tiene
claro.
ganas de presenciar todos los testimonios. Es una causa muy larga. Si una causa a nivel nacional, digo, cuando interviene solamente tu país, es larga, imagínense
sí.
esta causa con Brasil, con Nicaragua,
exacto.
con un pedido de extradición, con un tipo fugado, ¿no?
Es rarísimo porque se está analizando un hecho que ocurrió en Nicaragua hace varios años, El imputado está en Brasil, la víctima en la Argentina.
Sí, sí.
Es increíble, ¿no? No sé si hubo algún otro hecho similar. La verdad
no,
que no lo desconozco.
No, esto sienta un precedente muy interesante también, porque muchos casos de abuso sexual han ocurrido en otros países. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando se hacían muchísimos intercambios de niñas y niños de 14, 15 años que se iban a otro país a estudiar, a hacer un intercambio escolar.
Sí.
Bueno, en esa época muchos chicos no se animaron a denunciar, pero hubo varios casos, y quiero decir que hubo varios casos acá en la comarca, donde hubo situaciones de abuso sexual que las familias no se animaron a denunciar, que las empresas medios que se hicieron los osos con eso, pero hay muchos casos que pasaron por este tema, ¿no? Que se van del país a trabajar, a estudiar, a lo que fuera, y fueron víctimas de abuso sexual. Bueno, esto está sentando un precedente vital.
Sí. Ni hablar. Bueno, mirá cómo esto que mencionas realmente, ¿eh? Porque es cierto que, de hecho, esos intercambios creo que siguen ocurriendo, ¿no?
Sí, yo creo que siguen ocurriendo y que hoy es mucho más fácil que una niña o un niño lo diga por todo lo que está sucediendo. También tenemos que recordar, más allá de lo judicial, que después de la conferencia de actrices con Telma, las denuncias por abuso sexual, al otro día, en 24 horas, crecieron un 1.200%. Lo he hablado y seguramente, Celita, vos también lo has hablado con fiscales, y fue impresionante. Al otro día no daban abasto de la cantidad de gente que después de un montón de años y aún sabiendo que no se podía hacer nada a nivel judicial o que podía prescribir, se animaron a denunciar. Pasó lo mismo con las redes sociales. Yo creo que hoy, si te pasa algo, más allá de que el proceso sigue siendo muy revictimizante, porque este proceso judicial está mostrando lo revictimizante que es, lo largo, lo tedioso,
sí,
lo entera que tenés que estar, pero la gente se anima más a denunciar.
Ni hablar, es fundamental. Bueno, es un cambio cultural que estamos viviendo, un cambio de conciencia, podríamos decir, ¿no? Al que se ha forzado también a la justicia a ir acomodándose, porque no es en todos lados, no es homogéneo este cambio, por supuesto. Se va peleando, digamos, cuerpo a cuerpo para que se reconozca también los testimonios de las mujeres que denuncian el abuso y sin tanto cuestionamiento, ¿no? Porque en un punto uno entiende, está bien, hay que demostrar el hecho, hay muchas maneras de demostrar las huellas del abuso que deja, psicológicas que deja el abuso, y bueno, pero por otro lado, lo que vivíamos antes era una revictimización, o sea, era invertir la balanza, ¿no? Echarle la culpa a la mujer que denunciaba el abuso, y esto no solo ocurría en la justicia, sino en las familias también, ¿no? En la base de la sociedad.
Eso es lo que dicen, que siempre en las familias, hasta en el seno familiar de la víctima de abuso, siempre hay alguien que no le cree o que no le termina de creer. Esta cosa que tenemos como personas de pensar que tenemos la posibilidad de definir nosotros si le creemos o no a una víctima de abuso. Y cuando Telma denuncia, yo recuerdo que en ese momento las miradas eran mucho más agresivas con ella, porque se había animado a romper ese silencio y además a tirar abajo un montón de estereotipos, ¿no? Se han escuchado cosas aberrantes y tremendas, como diciendo, ¿cómo un tipo como D'Artés va a abusar de una chica teniendo la posibilidad? No pasa por ahí. Esto es un abuso, el abuso sexual es un abuso de poder de lo más nefasto que existe, y sucede en todos los ámbitos, sucede en todos los rubros, digo, trabajes donde trabajes, y la verdad es que en eso también este caso ha ayudado muchísimo a cambiar esa mirada o a intentar cambiarla. Sigue, ¿eh? Ha sucedido que una defensora a una madre que estaba defendiendo los derechos de su hija le dijo que por ser militante capaz que había entendido mal. Digo, sigue pasando y los prejuicios siguen estando,
sí,
pero estamos rompiendo un poco con eso.
Sí, es lento, es un proceso lento, lamentablemente,
sí,
pero creo que sí, coincido en que se está cambiando. Pero sí, la mirada, lo más frecuente es decir, D'Artés con lo buen mozo que es,
claro,
protagonista de tantas telenovelas, va a tomar una decisión de estas características. Sí, no tiene nada que ver con eso, sí, pero bueno, nos cuesta entenderlo.
Totalmente. Recordemos también que Juan D'Artés tuvo denuncias de otras mujeres que también son testigos en esta causa.
Sí.
Y algo muy importante que fue de la última tanda de testimonios, es el testimonio de Anita Coh, porque ella lo dijo en los medios de comunicación, que D'Artes utilizó la misma frase que utilizó con Telma, mirá cómo me pones. Por eso también nosotras desde actrices salimos con esa frase, mirá cómo nos ponemos, ¿no? Pero, digo, venía haciendo lo mismo con otras mujeres. Recordemos igual que lo de Telma es abuso sexual
infantil.
Con acceso carnal.
Claro,
¿no?
además. Además. Son distintos, claro, es la verdad es que acá lo que hay que entender es el fenómeno del abuso de poder que señalabas, claro, realmente es un fenómeno que nada, trasciende, o sea, va más allá, atraviesa, y principalmente a los hombres, aunque también las mujeres pueden ejercerlo, pero en estos casos, o sea, lo que venimos viviendo es justamente que las sometidas somos las mujeres y los niños, niñas, niñes, nada, de ya históricamente, digamos, ¿no? Y es difícil de que eso cambie, la verdad, es difícil, por eso es tan importante que nos plantemos y que haya juzgamiento, ¿no? Que también haya una mirada social de reproche hacia quienes ejercen ese tipo de abusos, ¿no?
Totalmente. El otro día hablaba con un fiscal en jefe, con Santiago Márquez Gauna de Cipolletti, de la necesidad imperiosa de que las defensas también, las defensas públicas, porque cuando nos metemos en la defensa privada podemos... bueno, pueden armar la estrategia que quieran, pero digo, la defensa pública, que también todos los actores dentro de la justicia tengan perspectiva de género, porque se escuchan cosas aberrantes en los procesos judiciales, con casos gravísimos, digo, de estrés postraumático fuerte, de secuelas, de sintomatología, saber bien lo que pasa en la cabeza de las niñas frente a esto, porque no es que tienen un estrés postraumático al otro día, que hay etapas de olvido, esta amnesia que le dicen que es para sobrevivir, ¿no? Que durante muchos años tapan los abusos y después aparecen de alguna manera, porque empezaron terapia, porque tienen alguna secuela que no saben de dónde vienen. Entonces, empezar a trabajar estos casos, abordarlos con perspectiva de género. Y de infancia.
Ya, ya
así
lo creo.
Es.
Sí.
Nunca dejar de lado las infancias porque son víctimas, niños y niñas y niñes, del abuso, justamente, ¿no?
Totalmente.
Caro, bueno, te agradecemos muchísimo.
Gracias a ustedes, chicas, que tengan hermoso día.
Igual, igual para vos.
Y un beso grande.
Hasta cualquier momento, Carolina.
Un beso grande.
Chau, chau.
Gracias.
Chau.